Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización.
Bienvenidos al episodio 138 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Abel Castro, fotógrafo y formador de iluminación profoto. Creo que todos los fotógrafos que no conocían a Abel lo hicieron durante el confinamiento por esos directos que hacía sobre iluminación desde las instalaciones de Innovafoto en Valencia. Tenía muchas ganas de hablar con él y que nos contase toda su historia. Espero que te guste. Antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al Máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Visita master.visualuniversity.com para más información y poder apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Abel Castro.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Abel Castro. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Encantado de estar contigo. Que hablamos igual hace un montón para juntarnos y hasta hoy no ha sido posible.
Sí, sí, con esto de la pandemia y todo ha sido un poco locura, ¿no? Y además siempre intento, o intentaba por lo menos, hacer las entrevistas presenciales, de que siempre, ¿no?, cuando te juntas con alguien es otra cosa, ¿no? Y, sí, y al final ahora, incluso con la gente que vive aquí a la vuelta de la esquina, lo tengo que hacer de esta manera, así que bueno.
¿Qué le vamos a hacer? Es lo que nos toca vivir, a ver si con suerte termina antes de lo que pensamos.
Sí, sí, esperemos, porque no pinta nada, ¿eh? Todos decíamos, va, un par de meses estamos de vuelta y ya llevamos un año con la tontería.
Sí, sí, por eso yo lo de las fechas y las previsiones ya me las quito de la cabeza, no pierdo ni un segundo en ellas. Cuando sí, sí, venga, venido y ya está.
Claro, sí, sí, mientras tanto hay que adaptarse y ya está.
Eso es.
Pues nada, para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas.
Pues soy un fotógrafo de Pamplona que empezó en la fotografía porque me fui a Andorra a comprar un reloj y la persona que estaba delante preguntó por una cámara, no se la compró y no sé por qué, yo sí.
O sea, ibas a por un reloj y saliste con una cámara por la puerta.
Sí, 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 fuimos a pasar un fin de semana a Andorra y pues esto, que haces tu previsión y dices, pues voy a comprar un reloj así chulo y tal que no tengo. Pero en la tienda que me habían aconsejado, vete a esta tienda que es buena, qué tal. Y vendían también cámaras de fotos. Entonces, claro, yo fui consciente de que me había comprado la cámara cuando salí fuera y me preguntaron, enséñame el reloj. Y dije, no es un reloj, es una cámara. Y ahí fue como, ¿por qué me compré una cámara? Y a partir de ahí ya, pues, perdona que me llamaban. Y a partir de ahí, pues empecé a investigar un poco qué era esto de la fotografía, ¿no? Uh-huh. Y me aconsejaron subir fotos a Flickr, cuando Flickr, sí, era famoso. Sí. Y había un grupo de fotógrafos navarros, ¿no?, que tenían un grupo y tal, y hacían un concurso mensual. Y yo soy muy cabezón. Entonces, claro, yo dije, no voy a desaprovechar que me compro la cámara. Entonces, yo hacía fotos todos los días. De todo lo que se me ocurría, de todo lo que veía por delante de mí. Y le hice un retrato a una señora muy mayor, la puse en blanco y negro, pues disparaba JPG y en automático, o sea, así. Y la puse en blanco y negro y la subí al concurso y gané. Y el premio era que hacían una cena mensual, entonces el que ganaba no pagaba la cena. O sea, yo fui, sí, allí y hablaban de RAW, hablaban de profundidad de campo, hablaban de ISO, de diafragma, y yo no entendía nada, pero nada de nada. Y me fui a casa diciendo que esto no me podía ocurrir. Así que en modo psicópata me puse a estudiar fotografía por mi cuenta. Y fui avanzando hasta que descubrí que con los flashes, y no como me habían enseñado, sino como yo quería, era capaz de conseguir la foto que mi cabeza veía. Porque yo me frustré mucho, porque yo en mi cabeza veía la foto, pero no sabía hacerla. O intentaba hacerla y no ocurría. Era como, la reflexión final fue de, joder, si cumplo lo que me han dicho que tengo que hacer, no consigo lo que quiero, ¿no? Las famosas reglas fotográficas. Sí. Yo las sigo al pie de la letra, pero la foto que tengo es una puta mierda. No me gusta nada. Y fui a una charla de un técnico es un técnico de iluminación, pero de escenarios, ¿vale? Sobre todo de baile y de conciertos, muy bueno en Bilbao. Y ese tío me enseñó más de luz que lo que me habían enseñado cualquier fotógrafo. Me enseñó que la luz él la ponía por la intención. Y yo veía negros empastados, veía direcciones contrarias, veía cosas que él nos enseñaba y por qué lo hacía. Y yo fue de, yo quiero eso. O sea, yo no quiero ser un técnico de iluminación. Yo quiero con la fotografía conseguir lo que él está diciendo. Que él hace lo que en su cabeza cree que le pega a ese entorno y viste y le da contexto a un baile, al concierto, ¿no? Le apoya en el mensaje.
Sí.
Entonces, claro, para mí ya se me abrió la cabeza y empecé a utilizar la luz como yo creía. Y a partir de entonces es cuando me empezaron a llamar de un sitio, me empezaron a llamar de otro, y me sorprendió porque me decían que yo utilizaba, que era creativo. Y yo nunca había reflexionado siquiera qué significa eso de ser creativo. Yo no, nunca había pensado en eso.
Sí.
Y claro, me sorprendió que me dijeran que yo era creativo cuando yo lo único que hacía era hacer lo que me daba la gana, lo que yo entendía que pegaba y que a mi gusto era así. Así que me puse también de manera obsesiva a estudiar qué es eso de la creatividad.
Sí.
Y por qué sale o no sale o qué significa, ¿no? Pues, no hay ninguna definición estándar de qué es creatividad, pero sí, para mí, ser creativo es aquel que le busca más de dos soluciones a un mismo problema, ¿no? Nosotros como fotógrafos te enfrentas a un problema que es una sesión de fotos, donde sea, en estudio, exterior, con una pareja o con un deportista o para publicidad o para producto, me da igual, ese es tu problema. Y lo puedes resolver de con la primera solución que se te ocurra, o puedes buscar una segunda solución, o una tercera, o una cuarta, o una quinta. Y creo que ahí es donde empiezas a ser creativo, ¿no? Cuando tu inconformismo te empieza a picar y decir, a ver cuántas cosas soy capaz de sacarle a este producto, a esta persona, a esta pareja o a esta situación. Y a partir de ahí empecé a dar formación, pero yo hablaba de lo que era para mí la luz y chocaba con lo que se contaba en todos los sitios. O sea, para mí una luz que provoque un negro empastado o una sombra profunda, a mí me maravilla, pero es como que todo el mundo utiliza la luz suave, ¿no? Es, la luz bonita es la luz suave y la luz dura es para los señores con muchas arrugas para marcárselas, ¿no? Básicamente, sí. El resumen era ese.
Sí.
Y para mí me gustaba esa. Entonces, claro, la responsabilidad de empezar a dar formación me hizo formarme para formar. Empecé a estudiar cómo comunicar una idea, cómo comunicar cosas de manera que se te entiendan y sean sencillas, ¿no? Y ya, ya fue como mitad formación, mitad fotógrafo y la otra mitad, que es más del 100%, es mis proyectos personales, que es donde pruebo, investigo, me la juego, se me ocurren ideas y las pruebo a ver si funcionan o no. Y así hemos llegado hasta el día de hoy, que pues, fui embajador de Profoto, de una marca de flashes, ahora trabajo para ellos, soy el formador de la marca y doy talleres por toda España desde hace ya 2 años y pico. Y el contacto con los fotógrafos de todos los niveles, de los que empiezan, de los que son profesionales de primer año, de los que llevan 20 años fotografiando, me hace ser un privilegiado porque veo un poco el ecosistema de los fotógrafos en el sentido amplio y en España, ¿no? A mí me hace mucha gracia. Cuando empecé a hacer tours por España de formación, sobre todo en la parte social, yo me reía porque era de... Me iba a Málaga y me decían en Málaga, es que aquí la gente no está acostumbrada a pagar lo que valemos y no me dejan ser creativo, no me dejan hacer mis propias fotos. Me iba a Bilbao y me decían exactamente lo mismo. Me iba a Barcelona y me decían exactamente lo mismo. Me iba a Madrid, me decían exactamente lo mismo. Daba igual la ciudad. En todas las ciudades pensaban que solo en su ciudad no te pagan lo suficiente y no te dejan hacer tu fotografía, ¿no?
Sí.
Entonces, ese año para mí fue una explosión en la cabeza porque me hizo darme cuenta de que los fotógrafos somos unos llorones hacia afuera y la culpabilidad de lo que nos ocurre es todo de fuera, pero no nos miramos quizás el ombligo y levantamos la mano, ¿no? Y decimos, no, pues el culpable soy yo porque he permitido que ocurran ciertas cosas, ¿no? O no he impuesto mi criterio o mi propia personalidad, ¿no? A la hora de fotografiar. Y en las charlas y en los talleres aprovecho y meto cuñas de este tipo, ¿no? Sobre todo pongo el ejemplo de la regla de los tercios, ¿no? Que es la regla más mentirosa de la fotografía. Que no existe en el cine, no existe en la pintura, que somos primos hermanos, y sin embargo la fotografía, no sé por qué motivo, la hemos aceptado como buena. Y la regla de los tercios lo único que te dice es que si pones esto en este tercio genera equilibrio, nada más. No te está diciendo nada más de la composición, ni siquiera te está diciendo si la fotografía va a ser eficiente o efectiva o no. Con lo cual, pongo siempre el ejemplo de la regla de los tercios, que es la gran mentira, ¿no? Porque está basada en la proporción áurea, pero en versión simple. Entonces, claro, a los fotógrafos les dices, ¿quieres aprender composición? Sí, no te preocupes. 2 días a la semana durante 9 meses para aprender composición. O te digo, si te aprendes la regla de los tercios en 10 minutos, ya está todo aprendido. Pues claro, pues somos así, dices, pues dame la de los 10 minutos, no me des 9 meses de estudio, por Dios, no me vuelvas loco, ¿no? Y con la luz, pues pasa exactamente igual, con la luz aportada, con la luz de flash, la gente piensa por herencia, que es muy complicado utilizar, pero esto lo contrario, es muchísimo más fácil y te salva la vida y te da las posibilidades creativas que no te lo da casi ninguna otra herramienta, ni siquiera una cámara ni un objetivo, ¿eh? La parte creativa empieza con la luz, pues los fotógrafos, que no se nos olvide que es pintar con luz.
Sí.
Con lo cual, si un paisajista es capaz de esperar 7 meses a que sea el momento justo de luz y de atardecer y de todo para que ese árbol que está ahí esté iluminado de esta manera y esto esté así, nosotros tenemos la posibilidad con los flashes de hacerlo. Pues coño, Aldo, y no esperes 7 meses, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Y este es el resumen de cómo he llegado aquí.
Bueno, muy bien. ¿Y cómo, a qué edad tenías cuando hiciste ese viaje a Andorra y compraste la cámara?
32 años.
Ah, o sea que tampoco empezaste de chaval a hacer fotos ni nada.
Empecé muy tarde. Yo empecé a estudiar lo que es fotografía con 32 y con 34 ya me di de alta en autónomo.
O sea que fue algo que te revolucionó la cabeza. Pero, y todo.
Todo, cambié de vida completa.
¿Y a qué te dedicabas antes?
Era el jefe de compras de una empresa constructora. Es que no se parece en nada.
En nada, en nada.
Si bien es cierto que mi vida siempre está ligada al mundo del arte, sobre todo de la música y de la poesía, ¿no? Por familia, por amigos, por entorno en el que me movía, y de pintura también, que tengo muchos amigos pintores. Pero... como músico, vamos, o sea, soy un cero a la izquierda, pero un cero a la izquierda, hice mis pinitos de intentar aprender a pintar y tampoco nada de nada, o sea, y lo de la fotografía fue una sorpresa, de hecho hay una cuestión que es, al principio me costó admitir yo conmigo mismo que la fotografía era una expresión artística, porque la veía como muy, como con muchas herramientas tecnológicas, como para llamarle disciplina artística, ¿no? Yo en mi cabeza antes asociaba que una disciplina artística tenía que ser algo manual, ¿no? Algo más artesano, por llamarlo de alguna manera. Y me costó aceptar que la fotografía es una expresión artística exactamente igual que lo puede ser la música, la pintura, la escultura o la poesía, ¿no? Y me costó aceptarlo. Y cuando lo acepté es como una liberación, es como, uff, pues sí, puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Porque es como que la fotografía está muy acotada, con muchas reglas, con muchas normas, con muchos estigmas, ¿no? Es de... Sí. Yo lo veo. Y lo sigo viendo, ¿eh? Y mira que peleo y cuento y argumento y razono y estudio, porque la regla de los tercios no tiene ni 60 años de vida. Es que es una locura, es que... Cuando nació la fotografía no existía. Cuando nació la pintura, que es en lo que se basa la fotografía, tampoco existía.
Sí.
Entonces, claro, tú a alguien que le han contado y se ha creído la mentira de la regla de los tercios, tú le cuentas que lo importante en una foto es el reparto de pesos visuales y te mira como diciendo, ¿qué me estás contando? Eso, ¿qué te estás contando? Yo pongo aquí el horizonte y todo bien, ya está. No me compliques la vida. Pero claro, luego van avanzando, que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Vamos cumpliendo etapas fotográficas.
Claro.
Y te vas dando cuenta de todo lo que no sabes.
Que sí.
La crisis creativa, la crisis, ¿no?, fotográfica que pasamos los fotógrafos. Yo creo que esas crisis van muy asociadas a cuando eres muy consciente de todo lo que no sabes. Y
sí.
Todo lo que te queda por aprender, ¿no? Que te vuelves a hacer como pequeñito para adentro.
Sí, sí, sí. Y también creo que es parte de lo bonito de la fotografía, ¿no? El que siempre tienes algo que aprender y algo que mejorar. Que si llegas a un tope que dices, va, ya soy el mejor, ¿y ahora qué?, ¿no? Es como que ya se te ha acabado, ¿no? Sin embargo, para mí es algo bonito, ¿no? Eso de estar siempre evolucionando y aprendiendo.
Es que esa es una de las cosas que me enganchó de la fotografía, porque no le vi fin. No le vi fin. No hay un puesto. No hay un puesto en el que ya hayas terminado. No hay un sitio en el que hayas terminado. Es que no hay fin. De hecho, yo muchas veces hago la misma broma a todo el mundo, ¿no?, diciendo, hostia, para mí lo peor que me puede pasar en esta vida a nivel fotográfico es hacer la foto perfecta. Porque detrás de esa, todas van a ser peor. Tendría que dejar de hacer fotografía.
Sí.
Es lo peor que me puede pasar. O sea, si yo un día hago una foto que se puede considerar perfecta, yo al día siguiente ya muerto y ya está. Es lo peor que te puede pasar. Creer que has hecho una foto perfecta, porque todo lo que viene detrás es peor que lo que has hecho ya. Y eso para mí, buf, explota el cerebro.
Claro. Y todo este aprendizaje que hiciste cuando compraste esta primera cámara, ¿fue de manera autodidacta?
Al principio sí. Y luego hice un máster de iluminación en Madrid, que sinceramente pues me sirvió para darme cuenta de que se enseñaba muy mal iluminación. Porque yo me fui a Madrid, hice un máster y yo me subí para arriba, para Pamplona, con dos cosas en la cabeza, que es, se supone que sabes iluminar si pones dos ventanas a 45 grados y no quemas una piel. Ya está. Eso es iluminar. Yo me volví loco porque yo veía que había un montón de modificadores de luz y solo utilizábamos ventanas 60x90.
Sí.
Y yo era de, joder, ¿y todos los demás trastos para qué sirven? ¿No? Algo harán. Es decir, si hay un fabricante, una empresa, como hay 3.000, ¿no? En su momento era Bowens la que estaba así en alza, ¿no? Si te está dando como 30 o 40 tipos de modificadores de luz para que utilices, será porque cada uno hace algo. Que yo es lo que explico luego en los cursos de iluminación. Que los modificadores de luz tienen luces características, como los objetivos. Tú a no angular no le vas a pedir un rendimiento de un teleobjetivo. ¿Por qué? Porque tiene sus características especiales.
Claro.
Tú serás el que le saques el rendimiento, y hay gente que se ha cascado unos retratos con ojos de pez, que son increíbles, buenísimos, y gente que con teleobjetivos ha hecho unas fotos de paisaje o de incluso de arquitectura, que se te va la olla.
Sí.
Tú eres el que le tienes que sacar rendimiento. Lo que tu obligación es aprender cómo funciona cada uno de esos elementos para luego utilizarlos en tu criterio y en el momento que tú quieras.
Claro.
Entonces, yo sé que soy un obseso de la luz, pero yo todos los modificadores de luz, y Profoto tiene más de 120, todos los he disparado contra una pared en blanco para ver cuál es la luz característica que tiene. Y cómo funcionan a un metro, cómo funcionan a tres metros y cuáles son las características que tienen. Y me lo he aprendido para luego utilizarlos como yo quiero, en el momento que yo quiero.
Claro.
Pero eso, claro, yo me di cuenta luego cuando he pasado por toda España, porque en el 2019 estuve delante a más de 3.000 fotógrafos presenciales. Y cuando lo contaba, todos me miraban con cara rara en plan de, hostia, qué buena idea eso de fotografiar contra una pared blanca para ver cuál es la luz que da. Y yo era de, tío, ¿en serio no se os ha ocurrido? Que sois 3.000, ¿eh? que no se le haya ocurrido a 100, ¿no? Vale. Pero a 3.000, y es más, en ciudades grandes como Madrid y Barcelona, que tienen estudios de alquiler súper económicos, para poder alquilarte un estudio con un equipo profesional y con un montón de modificadores de luz, ¿en serio no te juntas con tres amigos y te vas a echar una tarde a jugar con todo eso? Porque en ciudades pequeñas no hay estudios de alquiler, es mucho más complicado.
Sí.
Pero en ciudades grandes, tío, ¿en serio? que no pagas, o sea, pagas 400 euros por una entrada de un partido de fútbol de tu equipo y encima pierde y te vas a casa de mala leche. Y no vas a pagar 70 para alquilar un estudio entre tres amigos, contratar a una modelo o haceros fotos entre vosotros y probar qué hace un strip, qué hace un octa grande, qué hace un beauty con el panel de abeja, sin el panel de abeja. Y te lo pasas bien, sacas fotos, aprendes. Tío, es la mejor inversión que puedes hacer. A mí eso, uff. Yo les decía, tío, pero ¿no os dais cuenta de que sois muy tontos? Muy tontos. La verdad, pues es que nunca se me había ocurrido. Le digo, pues que tenga que venir yo a darte esta idea. Ojo, ¿eh? Chao.
Y entonces eso, hiciste todo este aprendizaje y me has comentado antes que como que te empezaron a salir clientes y a llamarte gente.
Claro, yo empecé a hacer, por una parte, utilizar la luz con mi criterio, ¿no? Con mi gusto, uh-huh. Y llamaba la atención, eran fotos llamativas, y me empezaron a llamar, empecé a hacer fotografía social de otra manera, ¿no? Buscando las sombras potentes, todo el mundo evitaba la luz dura y yo la buscaba con toda, vamos,
sí.
Una luz de verano de las 12 de la mañana y yo era muy feliz, yo estaba muy contento. Y empecé a hacer esas cosas. Paralelo a eso, con mis proyectos personales, que es algo que he ido manteniendo siempre, empecé a hacer fotografía en alta velocidad, es decir, tirando elementos que pudiese congelar con la luz de flash.
Uh-huh.
Porque una de las cosas que me llamó poderosamente la atención cuando empecé a aprender técnicamente cómo funciona la luz de flash es que la velocidad del destello del flash es muchísimo más rápida que la velocidad de destello de una cámara. Con lo cual puedes congelar cosas que pasen muy, muy rápido por delante de tu cámara solo con el flash. Es decir, obturando a un 200avo puedo disparar una foto a un 25.000avo si el flash lo configuro para que dispare ese 25.000avo de segundo. Y empecé a hacer fotos con agua, con tierra, con harina, con polvos holy, mucho con baile, con telas que tirábamos al aire para hacer formas, etc. Y a partir de ahí empecé a hacer fotografía de publi sin Photoshop, porque lo conseguía todo en cámara.
Uh-huh.
Me costó muchísimo porque me preparé un portfolio en vídeo para las agencias para que viesen que era así, y bueno, se lo mandé a no sé cuántas agencias, creo que la proporción de la primera semana fueron 6 y me contestaron 3, ¿vale? O sea, para que veamos, y a partir de ahí empezamos a hacer ese tipo de trabajo, que es para mí es el más divertido, ¿no? Preparar una producción chula y que la ambición sea ir a buscar todo en cámara.
Uh-huh.
Y ahí fuimos haciéndolo y ha ido funcionando bien.
Claro. ¿Y te costó esos primeros pasos de empezar a tener esos primeros clientes? Sí, supongo que sí, ¿no?
Me costó. Me costó primero porque, aunque les mandaba, lo preparé en vídeo para que viesen que era verdad. Es decir,
sí.
Yo me hice sesiones para mí grabándome el making of,
uh-huh.
Y en el making of se veía la foto, se veía que estaba la foto y luego ponía la foto.
Sí.
Y aún y todo les costaba entenderlo. Es cierto que es un poco más cara. Este tipo de producciones es más cara que una producción normal.
Claro.
Lo cual también ahí costó mucho.
Claro.
Pero bueno, a base de insistir. Además, esa fue en la época. Yo tuve otra crisis fotográfica fue en esa época. Porque empecé a tener trabajo y me di cuenta de que ese trabajo que hacía, o ese tipo de fotografía por la que yo cobraba, no me hacía del todo feliz. No era mi ideal de la fotografía. Y en mi cabeza se juntó que la pasión que es mi fotografía era el motivo de mi frustración. Y chocaron. Y ahí estuve a punto de dejar todo el apartado profesional y dedicarme a hacer mis fotos a mi bola y ya está. Pero bueno, a la vez empezaron a salir este tipo de trabajos, ¿no? Empezaron ya como a rodar un poco y seguí.
Sí, yo creo que todos hemos pasado en algún momento por alguna etapa de esas, ¿no? Alguna crisis de estas que el trabajo que te sale no es exactamente el que quieres y el que te llena y tal, y tienes ahí un momento de, como al final, es lo que tiene también empezar en este negocio por pasión, ¿no? Porque al final esperas algo más que un dinero a final de mes, ¿no?
Eso es, que los trabajos, joder, yo es que era de, tío, es que no me dan ganas de enseñar ninguna foto.
Claro.
Es que no me dan ganas ni de enseñarla. Es que estoy haciendo un trabajo que el resultado para mí es una puta mierda. El cliente está encantado. Tiene lo que quiere y el tío encantado, todos encantados. Pero yo las veo en mi monitor, en mi casa, solo. Esto es una mierda.
Entonces, sí.
Por eso los proyectos personales para mí son tan importantes, porque son la... Al final te creas un portfolio B que puedes enseñar para decirle a la gente, ojo, que también sé hacer esto, ¿eh?
Sí.
Y ojo, hostia, todos los clientes no, pero el cliente que te dice, uy, 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 qué interesante, déjame verlo. Y te dice, quiero esto. Buah, yo ese día soy feliz.
Claro.
Yo ese día estoy más contento que chupitas.
Claro, y en esos proyectos personales además es cuando experimentas y aprendes cosas nuevas también.
Sí. Más para mí es un fundamental, ¿eh? Fundamental. Yo creo debería de haber dos obligaciones del fotógrafo. Bueno, tres. Una es los proyectos personales para poder desarrollarte y evolucionar y crecer.
Uh-huh.
Dos es formarte en absolutamente todo lo que te pique un poco la curiosidad. No si eres fotógrafo deportivo, formarte solo en fotografía deportiva.
Sí.
Porque hay otras disciplinas fotográficas que tienen otras técnicas, otra manera de ver, que te puede aportar muchísimo más.
Sí, completamente de acuerdo.
Y luego la tercera es que el equilibrio de tu fotografía sea que te hace feliz, ¿no? Buscar ese equilibrio complicado, pero que te haga feliz. Ese equilibrio que te haga feliz, ¿no? Para que la gente lo entienda, es de, si yo hago 10 trabajos al mes, mínimo 5 me tienen que hacer feliz.
Sí. Que no estamos aquí solo para pagar facturas, que al final, si no, podríamos hacer cualquier otra cosa, ¿no? Y luego dedicarnos a la fotografía en nuestro tiempo libre.
Eso es. Para mí, esas tres cosas yo creo que debería ser el mantra que nos deberíamos de repetir todos los fotógrafos constantemente.
Sí. Sí, pues eso, te preguntaba lo de los clientes sobre todo porque creo que es justo antes de empezar a grabar que hablábamos de todos estos fotógrafos que acaban de empezar y tal, que para mí toda esa parte de adquisición de clientes al principio sobre todo es como la más complicada de la fotografía, ¿no? Porque la parte técnica es fácil de aprender, bueno, es fácil, me refiero, que se puede aprender, hay mil cursos, vídeos de YouTube, hay workshops de fotógrafos por todos lados y tal, pero la parte esa de qué haces, ¿no? Ya sé hacer fotos, ¿y ahora qué? ¿Cómo contacto con esos clientes y cómo obtengo esos primeros clientes que me paguen y que eche la bola a rodar un poco, ¿no? Creo que eso es lo más complicado cuando empiezas.
Es muy complicado y sobre todo es muy complicado porque los fotógrafos, o la mayoría de fotógrafos que empiezan, y sobre todo los que van a escuelas gordas, ¿dónde pones tú la seguridad con la que haces las cosas? Los fotógrafos, y yo he estado en muchas escuelas dando charlas, si tú haces una foto que cumple la regla de los tercios, que no hay un negro empastado, que no hay un blanco quemado, y que el objetivo, o sea, el punto principal se ve y está enfocado, esa foto ya es buena. ¿Qué ocurre cuando vas al mercado profesional? Que vas con esa foto y tu cliente te dice, ¿esto qué mierda es? Es una mierda. Y tu seguridad, porque tú has basado tu seguridad en esas reglas fotográficas. Las has basado y tú te apoyas en eso. Dices, hostia, ¿cómo que es? El horizonte está recto, está la regla de los tercios, el sujeto principal está enfocado, no hay un negro empastado, no hay ningún blanco quemado. He cumplido todo. Dice, ya, pero esta foto es una mierda como un pan. Esta foto es una mierda como un pan. El gesto de esta cara es una mierda, la mano esta es una mierda, el vestido, que yo es lo que quiero vender, se ve como una mierda, me has cambiado el color, o... ¿no?
Sí.
Y no impacta. Yo la veo y es una más.
Sí.
El problema es que cuando aprendemos fotografía deberíamos de enseñar que la seguridad está en ti. Que la seguridad tiene que ser tuya, de lo que tú haces, Pero claro, eso es mucho más complicado. Es mucho más difícil, ¿no?
Es decir, sí.
Yo he hablado con fotógrafos que llevan 25 años de profesional y aún hay veces que enviar ese WeTransfer o ese archivo, ¿no? Con el trabajo terminado y demás, que se lo vas a enviar al cliente, que le vas a dar al clic, ¿no?
Es decir,
¡guau! ¿No? A ver si le va a gustar o no le va a gustar. Es eso, eso lo siguen sintiendo hoy.
Sí.
Entonces, claro, que es lo complicado que es con los clientes. Hasta que llega uno que está muy seguro de su fotografía, de su estilo, de su historia, y le dice al cliente desde el principio, yo te voy a hacer esto.
Sí.
Y lo que le vas a dar es esto. Y le dices, aquí ya no hay opinión. Yo te dije que te iba a hacer esto, te he hecho esto, todo bien. Ya está.
Sí.
¿No? Y luego es la contradicción de los fotógrafos que admiramos, son fotógrafos que rompen todas las reglas y que tienen un estilo propio.
Sí.
¿No? Es... Yo me río, yo en el primer tour yo les manipulaba porque yo empezaba a hacer, sin hacer ninguna foto, yo disparo en directo para que vean que no hay ni trampa ni cartón. Es decir, ellos ven en un proyector la foto tal y cual sale.
Sí.
Y les daba a elegir, ¿qué queréis que utilice? ¿Modificadores de luz suave o modificadores de luz dura? Los 3.000 eligieron modificadores de luz dura. Porque es de, yo no me atrevo a utilizarlos, pero utilízalos tú, gafitas. ¿Sabes? A ver qué haces con ello.
Apáñatelas.
Eso es, a ver qué sacas con eso. Y cosas de este tipo, ¿sabes? Como yo sería incapaz de que ahora saquen un modificador nuevo que se inventen y de no estar o investigando o mirarlo de alquilarlo o comprarlo para ver qué luz da y en cuántas cosas me lo puedo aprovechar. No, es, yo soy así y no sé si es bueno o malo. Yo creo, o sea, que ni, no es ni es mi opinión, no es ni la verdad ni mentira, solo mi opinión. Pero creo que si hay algo que te ayude a evolucionar y a crecer y a que la seguridad esté en ti, es hacer este tipo de cosas, ¿no?
Sí. Entonces, yo, sí, bueno. Y que al final, tanto la cámara, objetivos como flashes y modificadores y todo, al final son herramientas, ¿no? Entonces, cuanto más herramientas tengas en tu arsenal, pues más cosas vas a ser capaz de hacer y más soluciones vas a solucionar, o sea, más sesiones vas a ser capaz de solucionar, que es lo que comentabas antes, ¿no? Que al final tu trabajo es solucionarle un problema a un cliente y cuantas más herramientas tengas para eso, pues al final vas a hacer mejor tu trabajo, ¿no? También.
Claro, es que es yo... Para mí la fotografía y la cocina en el apartado creativo y conceptual van muy de la mano, son muy iguales.
Sí.
Si yo no sé qué hace un huevo, ¿cómo voy a saber cocinarlo?
Claro.
Si solo conozco un huevo, ¿cómo se me va a ocurrir una idea con una patata? Si no sé ni lo que es.
Sí.
¿No? No puedo ser creativo con una patata si no sé lo que es una patata.
Sí.
Ahora bien, hostia, sé lo que es un huevo, sé lo que es patata. Y hay un señor que se inventó la tortilla de patatas, que yo a ese hombre no sé por qué no tiene una estatua en todas las ciudades del mundo. Pero ya solo con esas dos cosas es la herramienta, es la explicación para que todo el mundo entienda que todas las herramientas que nos ponen a nuestra disposición en el mercado, todo lo que hay para poder comprar, son herramientas que cuantas más conozcas, más amplio eres y más vas a poder crear porque más cosas conoces.
Sí.
Entonces, joder, tío, echaros un poco para adelante.
Claro. Sí, sí. ¿Y cómo empezaste con todo el tema de la formación? ¿Por qué? O sea, porque con todo lo que me has contado, bueno, empezaste, tú experimentabas porque querías aprender. Y empezaste pues a tener todos estos clientes publicitarios y todo esto. ¿Y por qué empezaste a enseñar?
Empecé a enseñar iluminación. Yo todas las pruebas que hacía, todas las saber cómo funcionaba una cosa y demás, yo luego la analizaba en casa y demás, ¿no? Entonces, claro, yo empezaba a tener gente conmigo que me ayudaban y yo notaba que hasta me costaba explicarles a ellos por qué quería hacer lo que quería hacer.
Sí.
Entonces, joder, gente que son amigos míos, que están cerca de mí, me costaba. Dije, esto lo tengo que empezar a pulir, ¿no? Y surgió la opción de hacer un taller de fotografía, de iluminación. De alguien que me lo pidió, y claro, yo me lo preparé. Y vi que mi discurso rompía muchísimo con lo que ellos entendían o lo que ellos esperaban, porque la gente esperaba que tú le dijeses, haz este esquema de luz y la foto te va a quedar. Sí. Pero yo no explico esquemas de luz. El esquema de luz es el producto de la reflexión de qué luz quieres poner.
Sí.
No es algo sí, estándar. Sí. No es, no, a mí cuando le ponen nombres a los esquemas, yo me parto el culo, ¿no? Es como... Yo en talleres en directo he llegado a hacer más de 100 esquemas de luz en 3 horas. Imagínate si tuviese que perder el tiempo en ponerles nombre. Por eso me he vuelto locos. Y a partir de ahí empecé a modificar un poco mi manera de contar las cosas para conseguir que se entendiesen y que la gente saliese del taller diciendo, hostia, yo soy capaz de hacer esto. Lo he entendido y soy capaz de hacerlo. Pero soy capaz de hacerlo mañana y el mes que viene. Y a partir de ahí, de que me preocupé en contarlo de esta manera, fue cuando empezaron a salir más. Más y más. Y hasta hoy.
¿Y cómo enlazaste con Profoto?
Yo tenía un estudio pequeño, me fui a otro un poco más grande, y cuando ya me fui a otro más grande aún, ya las necesidades del estudio eran gordas, muy gordas. Y claro, yo ya estaba cansado de que mi equipo de iluminación no me dejase evolucionar y crecer.
Sí. Tenía
flashes, pero claro, no tenía ni flashes que destellasen muy rápido, ni que pudiese hacer ráfagas, ni que me los pudiese sacar a exterior con potencia suficiente para trabajar a horas de mucha luz solar. Y me compré los Profoto. Me fui a probarlos. Estuve un día entero probando todo el catálogo. Y me compré muchos. En aquel entonces había otra marca de flashes que me regalaba todos los flashes del estudio a cambio de unas colaboraciones. Pero aún y todo, yo quería esos porque eran... Es una marca que innova constantemente, está sacando constantemente cosas nuevas. Y yo quiero eso. Yo, para mí, tener muchas cosas de una marca es un símil de casarte con alguien, ¿no?
Sí.
Me imagino cuando tenemos de 5, 6, 8, 10 objetivos y 2, 3 cuerpos de cámara, el pensar en cambiar de marca de cámara o de sistema es una locura.
Sí, es una locura, sí.
Pero claro, yo me quería casar con alguien que fuese sacando cosas para mí. Y me compré todo eso. Y a los meses me pidieron un pequeño favor y me dijeron a ver si quería ser embajador. Y les dije, ¿cuál es el beneficio? Me dijeron, un pequeño descuento en la compra de material. Y le digo, ¿qué más te voy a comprar? Si te compras el catálogo, cabrón. Y a partir de ahí me cayeron muy bien porque son... todo lo que está dentro de Profoto España, que están en Valencia, se llama Innova Foto, son gente muy guay, son gente que se preocupan por el fotógrafo y prestan mucho material a gente que lo necesita o que quiere, ¿no?, probarlo y demás a través de las tiendas. Hay ahí un montón. Y a mí eso me gustó la filosofía esa ¿no?, de intentar ayudar. Y empecé a trabajar con ellos como embajador, a hacer cositas y demás. Y hubo un momento que fue como... Si tuviésemos a alguien así para dar formación y tal y cual, así que por España. Y fue como, pues venga, vamos a ello.
Sí.
Y así llevamos 2 años y pico. Pero todo de una manera muy natural, muy, sí, muy fácil.
Sí, poco a poco, ¿no? Sí, muy orgánico.
Sí, sí, sí. Pues eso, pues lo primero, oye, te dejamos este... No, pues lo típico, ¿no? Vamos a sacar, cuando sacaron el A1, ¿no?, el flash este, que es de zapata, pero es pequeñito y tal. Chequéalo, pruébalo, dale caña, a ver qué te parece y tal. ¿No? Te hacen firmar un NDA de esos y cosillas, sí, de esas. Claro, yo primero que me lo mandaron, yo le dije, tú me has dado una lista de características técnicas que cumple el flash, yo lo voy a llevar al extremo en todas. Entonces, si se rompe, yo no quiero saber nada. Es decir, si el flash explota, responsabilidad cero. No te preocupes. Claro, el primero que me mandaron me duró 5 minutos. Venía con fallo.
Sí.
Y me mandaron otro y les gustó un poco las pruebas que le hacían y las reflexiones a través de las mejoras que necesitaba, que yo entendía que necesitaba. Y también eso me hizo estar cerca de porque son suecos, ¿no? De hablar con un sueco, del feedback, de charlar sobre luz, sobre modificadores y demás. Y me hizo ponerme las pilas para entender cómo funciona un flash por dentro, ¿no? Uh-huh. Que es cómo funciona una placa base, cómo funcionan los condensadores, por qué ponen condensadores de distintas capacidades dentro para que en la ráfaga funcione de una determinada manera, cómo son las lámparas de destello, qué diferencias hay entre lámparas de destello de 3 euros o de 200 o de 400. Porque yo les preguntaba, oye, ¿por qué cojones sois tan caros? Es decir, tío, es que sois mucho más caros que el resto. Claro, de repente me sacaron un condensador y me dijeron, ¿ves este condensador? Sí. Pues hay flashes que llevan este condensador, pero la versión de 1 euro, y este vale 26. Y en el flash hay 13 de estos. Ay, qué eso. Oh.
Sí, multiplicas y ya... Sí, sí.
Esto es la leche. La placa base, que es la que gestiona toda la parte informática del flash, puede ser... En ordenadores lo entendemos, ¿no? Puede ser un i7, ¿no? Ahora, o i9, o puede ser un i3.
Sí.
Pues esto es un i9. La lámpara de destello, es una lámpara de destello de estas características que tiene una usabilidad de 400.000 destellos seguidos. Entonces, claro, te empiezan a contar esas cosas y dices, ah, vale. Por eso vale lo que vale.
Claro.
Ya está. Y eso me ha hecho entender mucho la parte técnica de cómo fabrica los flashes y cómo funcionan por dentro, para luego también saber cómo sacarles el mayor rendimiento, ¿no?
Claro. Sí, sí, al final, bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? De conocer tu equipo y saber lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer con él, ¿no? Y hasta dónde puede llegar.
Mira, algo que tú ya llevas tus años en fotografía, cuando te compras una cámara nueva y necesitas, por lo que sea, que tengan los ISOs aprovechables, ISOs altos aprovechables a nivel de ruido, lo primero, lo segundo, lo tercero que vas a hacer es subirle el ISO a todo lo que puedas para ver cómo funciona el rendimiento ISO-ruido.
Claro.
Vale, pues claro, para ti es muy evidente, para otros 2.000 de esos 3.000, esa prueba no la habían hecho nunca. Nunca habían puesto su cámara al máximo ISO nativo que pueden subirla para ver cuál es la señal ruido, ISO ruido, y ver si ese ruido es aprovechable, no es aprovechable, si es editable o no es editable. No lo habían hecho nunca. Había un señor que a mí me hizo mucha gracia con una de 800, que ya tendría el hombre, esa cámara la tendría hace 5 años, no la había pasado de ISO 100. Nunca había subido el ISO. Y digo, ¿y si algún día te toca? Imagínate que algún día te toca que un cliente te diga, que no, típico de un cliente de una marca, y te dice, no, ahora me vas a fotografiar el evento. Y dices, yo no fotografía eventos. Y dices, a fotografiar el evento. ¿Cómo vas a saber a qué ISO vas a poder disparar máximo en el que sabes que luego esa foto es aprovechable? Pues esa cosa tan, ¿no? Que lo tenemos tan asumido que lo tienes que hacer para conocer tu cámara. Hay mucha gente que ni siquiera no se le ocurre.
Sí, claro, y lo mismo con los flashes, lo que decías tú, ¿no? Y los modificadores.
Eso es. Sí, sí, pues es lo mismo, pero claro, pero con la cámara, tío, yo no sé. Entonces, claro, hay muchas veces que igual por experiencia o por inquietud propia y demás, damos cosas por hecho que no hay que darlas por hecho. Pero sí, es muy curioso.
Claro. Y ahora, ¿cómo se reparte un poco tu trabajo? De hacer fotos, de tus trabajos personales, ahora, de Profoto, todo esto.
Ahora con la pandemia los talleres se han parado. Ahora volvemos a empezar poco a poco. Con lo cual ha sido 100% trabajo comercial. Uh-huh. Pero en la otra época era como 50-50, 70-30, según meses. Pero una media anual... Sí. 50-50 más o menos.
Sí, yo creo que además eso es importante, ¿no? Que hay muchos fotógrafos que se centran en la formación, ¿no? Pero yo creo que es muy importante tener un pie también en el mundo real y en el mundo, bueno, ya sea comercial o sea lo que sea, ¿no? Porque realmente estás viviendo las necesidades de un fotógrafo, ¿no? Que si solo te dedicas a formar, pues al final estás como un poco desconectado de esa realidad de trabajar y de solucionar esos problemas, ¿no?
Y que en la vida real es cuando te piden cosas que tienes que solucionar. Claro. Y hay veces, yo tengo clientes que son unos tocapelotas, pero a mí me encanta tenerlos porque me obligan a ponerme las pilas, me obligan a evolucionar, a crecer y a hacer.
Claro.
Entonces, esa parte hay que tenerla. Y si no tienes un cliente así, pues sé tú ese cliente contigo mismo y haz proyectos personales de ese tipo.
Claro. Sí, ¿qué tipo de...? Claro. ¿Qué tipo de...? ¿Trabajos personales te montas tú? ¿En qué te basas para hacer esos trabajos personales? ¿Qué es lo que buscas cómo te los planteas?
Muchas cosas es de planteamientos que te hacen clientes, que tú les das una idea buena y te dicen que no la quieren y les dices, vale.
Ya me la hago yo.
Me la hago yo. Claro. Cosas que se te van ocurriendo. A mí hay muchas veces que la chispa me lo da el intentar hacer algo más allá, ¿no? El intentar ir un paso más allí y a ver qué ocurre.
Sí.
¿No? Hace ya muchos años hicimos una sesión personal con un skater tirándole cubo de agua en exterior y matando toda la luz ambiente con la luz de flash, trabajando casi las peores condiciones que podías trabajar, pero a ver si era capaz de hacerlo. Y salió una sesión súper chula, salió cosas muy, muy guays. Y nació por eso, por decir, hostia, ¿qué puedo hacer que me obligue a esto, esto y esto? Y fue, vale, pues alta velocidad, situación complicada, elementos móviles, pues un skater, agua y gente, y venga. Y cada vez que tirábamos, para que tengas una idea, eran 4 cubos en coordinación tirándole agua al skater, les quedé saltando y congelar todo el momento en el aire, en un círculo así, para que pareciese una medio lavadora, medio tal.
Sí.
Y todo eso congelado con flashes y sin retoque, claro. Pues cosas de esas. Y luego tengo muchos amigos artistas que me facilitan mucho la ayuda, porque charlando, hablando con ellos y demás, ¿no? Surgen ideas, surgen cosas y dices, ¿cómo lo haría en foto? Sí. Lo que él está contando, yo en mi parte, ¿cómo lo transmitiría en foto, ¿no? ¿Qué haría en foto? O sea, pues lo haría así, basado. Entonces, siempre vivo rodeado de libretas, ¿vale? Y voy apuntando, y cuando pues surge la posibilidad y se puede, pues se hace el proyecto personal.
Claro. Sí, sí, también creo que a base de hacer es cuando se te van ocurriendo ideas, ¿no? Que según estás en mitad de una sesión es cuando dices, joder, pues ahora no me encaja, pero ¿y sí? Claro. Y ahí empiezas a tirar del hilo y...
Sí, o sea, yo he llegado a estar con David, que es mi mitad derecha, que lleva conmigo prácticamente desde el principio, estuvimos congelando frutas y verduras de todo tipo, haciéndoles agujeros con taladro y metiendo unos tubitos con gasolina para conseguir la fruta ardiendo, pero sin Photoshop. Es decir, que todo estuviese la típica llama que se hace con Photoshop de algo, ¿no? Que está todo perfecto en su sitio.
Sí.
Pues conseguirlo con elementos que arden. Pues en este caso, sí. Pues se me ocurrió con el tema de frutas y verduras, porque hicimos una historia para una empresa de congelados que hacen de estas cosas, ¿no? Y no quedó en nada, pero lo pasamos muy bien haciéndolo y aprendimos un montón. Pero luego el resultado se lo dimos, no les gustó, porque llegamos a conseguir como 5 o 6 fotos bien. No les encajó y se quedó ahí, ya está. Es decir, otra cosa que tenemos que tener los fotógrafos es una tolerancia a la frustración, ¿no? De no todas las ideas que tienes son buenas. O sea, si hay alguien que te dice que todas sus ideas son buenas, no le creas, porque no es verdad. No todas las ideas son buenas, y hay ideas que tienes que no van a resultar y no resultan, pero claro. No pasa nada, sigue a la siguiente.
Sí, y hay veces que a lo mejor la idea es buena, pero la ejecución no es buena, o que a lo mejor la idea y la ejecución es buena, pero al cliente en cuestión no le encaja, que eso también es. Puede ser.
Sí, sí, sí.
Que no...
Así es. Sí, vamos, sí. Lo que sí os aconsejo es que si congeláis un huevo y le metéis más de 3 agujeros y demás con gasolina, explota. El huevo no sé por qué explota.
No, de todo se aprende.
No sé la parte científica para explicarlo, pero sé que explota. Porque de 12 se nos explotaron 11. Así que...
¿Y, qué consejos darías a alguien que está empezando ahora? Que está empezando, pero a nivel... O sea, que ya sabe hacer fotos, que quiere dedicarse a la fotografía, ¿no? Profesionalmente. ¿Qué consejos le darías... Tú que además vives mucho los dos lados, ¿no? Que vives el lado profesional, pero que también vives el lado de ver a muchos fotógrafos en ese proceso, ¿no? De dedicarse a la fotografía.
En la parte profesional, cumplir con lo que prometes. Es decir, tú a un cliente no le prometas que le vas a hacer un castillo medieval y luego le des un castillo de arena. Y confiar en tus ideas, confiar en ti, confiar en tu criterio. No pelearlo hasta perder el cliente, pero sí llegar a la línea. Sí llegar a la línea de que tú tienes opinión y criterio. Y en el otro apartado, es una frase, mira, te la voy a dar, porque ahora voy a empezar otra vez con los cursos, y en todos los cursos intento prepararme una frase para despedir los cursos y, dejarla al aire. Y es que está bien admirar a otros fotógrafos, incluso está bien intentar copiarles, pero sería la hostia conseguir ser uno mismo. Creo que la técnica, creo que las herramientas técnicas están igualando las capacidades del fotógrafo. Es decir, ahora una cámara te enfoca al ojo y puedes hacer un disparo a 1.2 de diafragma y enfocar al ojo y clavarlo 100 de 100. Sí. Los rangos dinámicos con los programas de edición, incluso con los flashes, etcétera, nos están igualando. Lo único que no va a ser capaz de copiar nadie es tu personalidad a la hora de fotografiar. Y creo que va a ser una apuesta muy importante en el futuro.
Sí. La creatividad, ¿no? Lo que hablabas antes de que todo lo que tú puedas aportar no lo va a poder aportar nadie, ¿no?
Exactamente. Con lo cual ahí engloba todo lo de seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir probando, seguir jugando hasta llegar a crear esa dinámica y casi esa costumbre de evolucionar y crecer por ti y no porque te lo pidan los demás.
Claro. Sí, me parece dos buenos consejos, desde luego. Y te quería preguntar también por las redes sociales. ¿Las utilizas mucho a nivel profesional? ¿Simplemente es algo que vas poniendo lo que te da la gana? ¿Cómo te las planteas tú?
Llevo sin subir una foto en Instagram más de 2 años.
Sí.
Y yo... mitad investigación, mitad cabezonería, porque eso esa idea surgió con el que me llevaba a las redes sociales, con el que me lleva esa parte, porque ya no subo nada, y un amigo psicólogo, ¿vale? De ver cómo reacciona la gente y demás, y de cómo funcionan tus visitas sin subir absolutamente nada, sin reaccionar absolutamente a nada. Es decir, yo no le digo visitas a nada, no reacciono ante nada, no hago nada y llevo 2 años. Y lo que sí es algo que está funcionando es las cosas privadas. Es decir, yo me preparo mis portfolios para los clientes, para ellos. Es decir, si hay un cliente que una marca deportiva de bicis, pues el portfolio que yo le voy a mandar para presentarme y para que sepan y demás van a ser fotos que vayan así, que vayan de ese tipo y que soy capaz de hacer. No que vean en una web una miscelánea, ¿no? De 100 fotos en una web puestas así, sí. con mayor o menor gusto, con más o menos criterio. Es, para mí ya cada trabajo es un proyecto individual.
Sí.
Es como una
especie. Y entonces les preparas como un portfolio especial para ellos directamente.
Sí, sí, sí. Pero portfolio en PDF mítico y sobre todo uh-huh. vídeos para ellos en YouTube, en privado, para que lo vean.
Uh-huh.
Y digan, ay, mira, si se ha currado hasta un vídeo para nosotros, oye,
fíjate, claro, ¿no? Claro. Sí, sí, hombre, al final, bueno, son cosas que te diferencian del resto también, ¿no? Que tú eres capaz de hacer eso por trabajar con ellos, y habrá otros fotógrafos que simplemente mandan el enlace a su web y ya está, pues al final tú ahí estás jugando con ventaja, ¿no?
Sí, sí, sí. Además es que suceden cosas muy graciosas, muy curiosas. O sea, es decir, uno de los trabajos más chulos que he hecho desde antes de la pandemia surgió porque una creativa de una agencia fue a enseñarle a alguien mi Instagram y se dio cuenta de que llevaba no sé cuánto tiempo sin subir una foto.
Sí.
Y me mandó un mensaje y me dijo, oye, ¿todo bien? Que no has subido ninguna foto desde no sé cuándo. Digo, sí, sí, tal, estoy con esta historieta de hacerlo, tal, cual, no sé qué. Ah, pues joder, quedamos y tomamos un café y me lo cuentas, que me interesa. Y de ese café surgió, ella me contó una historia que tenían con un cliente que le habían hecho 3 o 4 briefings y que no les gustaba y como que tal, que no sé qué. Yo le di la idea de otra historia, de hacerlo de otra manera. Ella lo comunicó, resultó, les gustó, tal, no sé qué, no sé cuántos, y lo hicimos. Y ha sido una de las cosas más chulas que hemos hecho. Y surgió de eso, fíjate. ¿Es casualidad?
Sí.
Pero es, pues ahí está.
Sí, que nunca sabes de dónde te va a venir tampoco.
Eso es. Eso es. Pues sí.
Sí, sí, pero lo que está claro es que si no te mueves y no vas haciendo, pues del cielo no te va a caer tampoco.
No, 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 no. No, del cielo te cae lluvia.
Ya está. Sí.
Es decir, yo mando muchos mails y veo agencias que hacen cosas de repente, que no, que hay una agencia que da un saltito, que hace cosas, ¿no? Y que le ves como más valiente, más, ¿no? Más
sí.
rompedora. Veo qué clientes tienen. Veo que le pueden encajar con lo que yo hago, lo preparo, maqueto, pupupu, y se lo mando. Hay veces que no te hacen ni puñetero caso, hay otras que sí, hay otras que solo sí. te piden presupuesto, pero por rellenar o por probarte. Pero bueno, ahí estás. Bueno, en algún momento sí, alguien sí. te dirá que sí.
Claro. Sí, sí, sí. No, si no tocas puertas, nadie te va a abrir, eso desde luego.
Así es. Entonces, pues ahí estamos. Y ahora con esto de la pandemia, pues han caído muchas cosas, está todo muy complicado. Pero quiero decir que en 2022 existe.
Sí.
Hostia, pues fórmate, aumenta tu portfolio, haz tus proyectos, haz cosas, llama a otros que no has llamado. Por si acaso. Lo que hablábamos, ¿no? Hay gente que me llamaba y me decía, a ver, no he hecho foto de producto en mi puñetera vida. Ya tengo que fotografiar vino. Y estoy viendo tutoriales y no me entero de nada. Y yo digo, bueno, relájate. Relájate. Que, bueno, escucha, que es más fácil de lo que parece. Mira, esto, tal, no sé qué. Bueno, te explica. Y lo sacan adelante. Pero claro, les está tocando formarse y hacer el trabajo a tiempo real. Es decir, inmediato. Yo el martes me aprendo cómo hacer cómo iluminar botellas de vino y el miércoles estoy haciendo la sesión de las botellas. Con lo cual, pues intenta anticiparte un poco.
Sí. Sí, sí. Pues lo que hablábamos antes, ¿no? De seguir formándote y en disciplinas que no tienen nada que ver con lo que haces tú y todo, ¿no? Yo he hecho cursos de fotografía de moda o cosas así, precisamente por lo que decías tú, ¿no? Por aprender cómo trabaja un fotógrafo de moda, no porque me vaya a dedicar a la moda ni remotamente, ¿no? Porque no es lo mío, pero por ver cómo se trabaja y cómo se plantean las sesiones y de todo sacas cosas interesantes claro. que aplicar en lo que haces tú.
Sí, sí, es que sacas. Yo en ese tipo de cosas yo saco petróleo. O sea,
sí.
Los últimos 3 libros de fotografía que me he leído son de fotografía de calle y yo no voy a hacer nunca fotografía de calle. Pero, joder, la manera de contar el por qué lo hacen, cómo componen, cómo utilizar los blancos y negros, la paciencia de esperar y saber que hay foto, aunque en ese momento no está, pero sabe que va a estar. Sabe que en algún momento en esa calle, en ese escaparate, ahí hay una foto. No saben lo que es una idea abstracta, pero saben que hay foto. Y se quedan 3 horas mirándolo y de repente pasa una tía de rojo y dicen, eso es. Se le ha escapado la foto y dicen, voy a esperar a que pase otra tía de rojo. Y en el momento que pasa ya hace clic.
Sí.
Y a mí eso me fascina. Y joder, es una filosofía distinta que me sirve mucho y me nutre mucho. Es muy guay.
Sí, sí. Pues nada, genial, Abel. No sé si tienes alguna cosa más que quieras contarme, que no te haya preguntado, o alguna cosa que quieras explicar.
Nada, que la fotografía merece la pena cuando te hace feliz y que estamos aquí para eso. Que somos fotógrafos, que nunca perdamos de vista que somos fotógrafos, que nos relacionamos distinto que otras profesiones y que hay que estar muy orgulloso de ser fotógrafos y de que la fotografía nos haga felices.
Sí, sí, sí. Sin duda. Pues nada, ¿dónde puede la gente seguir lo que vas haciendo y dónde das workshops y todo esto?
Los workshops son todos a través de Profoto España, ¿vale? Sus redes sociales aparecen ahí siempre todos. Y ahora vamos a empezar otra vez a retomar el tema de los talleres, además que vamos a hacer talleres, intentar darle una vuelta más a esa formación con iluminación y a intentar hacer cosas un poco distintas. Y nos lo pasaremos bien, así que si van a las redes de Profoto Spain, sobre todo en Instagram, que son más activos, ahí los podrán ver.
Genial, perfecto. Pues nada, dejaré el enlace de todas maneras en las notas del episodio y dejaré tu Instagram para que vean lo que hacías hace 2 años.
Eso es.
Muy bien, genial. Pues nada, muchísimas gracias por este rato.
No, gracias a ti por invitarme, que es un placer, que además escucho todos tus podcasts. Así que para mí es un honor estar aquí.
Pues nada, un placer. Siempre, la verdad es que tenía ganas de hablar contigo, que me gusta lo que vas haciendo. Siempre veo que yo sigo también a Profoto, que conozco a Ramón de hace un montón de años y eso. Y nada, voy viendo todo lo que vas haciendo, que vi que en la pandemia estabas ahí a tope con los directos y todo,
sí,
eso también.
Pues es que eso, fíjate cómo son las casualidades, que me pilló a mí ahí en Valencia, que es donde tienen el estudio Profoto, o sea, Innovafoto tiene allí las instalaciones, y me pilló allí en un tour y fue como, hostia puta, ¿qué hacemos? Y era de, es que esto va a ir para largo y tal y cual, no sé qué. Y la idea fue eso, y si me quedo aquí y hacemos directos para intentar hacer, ¿no? Para intentar ayudar a la gente y que lo lleve mejor y damos formación y, ¿no? Colaboramos un poco con todo esto que se viene, que es duro, que va a ser duro. Ya lo estuvimos ahí como anticipando. Y como tienen ahí, pues tienen habitaciones y demás, y cocina y tal, pues mira, me quedo y hacemos lo que podemos.
O sea, ¿te quedaste ahí a vivir en el estudio?
Sí, sí. Ahí me pegué más de 100 días.
Y ahí qué bueno, y no tienes familia ni nada, no tienes hijos.
Sí, 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 hablé con todos y fue de, mira, vas a venir aquí para no hacer nada y ahí puedes hacer algo. Entonces, sí. Como... Sí, eso, el visto bueno lo dio mi hija, que fue, sí. Papá, si te echo mucho de menos, o vienes o voy, pero mientras tanto, pues quédate allí. Y luego ella, pues eso, pues me veía en YouTube y me veía, ¿no?, lo que hacía y sobre todo leía lo que comentaba la gente, ¿no?, de los agradecimientos, de lo agradecido que estaba la gente, que fue súper amable y se volcó, ¿no?, fue un feedback muy, muy potente. Y claro, ella veía cuántas personas se conectaban, veía, lo seguía siempre, y me decía, es que ahora no puedes irte y dejar de hacerlo. Es que te están esperando, ¿no? Es que te están esperando, papá. Es que, ¿cómo te vas a ir? Y yo le decía, que en el momento que quieras, que yo me voy, ¿eh? Que no, que yo estoy bien. Pero además, ¿cómo te vas a ir? Fíjate. ¿Y qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer ellos si no haces tu directo?
Qué maja. ¿Qué edad tiene?
11 años.
Sí, qué guay.
Y fue ella, o sea, al final el visto bueno lo dio ella es la jefa y es la que decidió que podíamos seguir haciéndolo. De hecho, en el momento que me dijo, papá, sube, pues cortamos.
Se acabó.
Y me subí, sí, sí, tal cual.
Claro, sí, sí. Qué bueno, sí, que las prioridades están claras, sí.
Sí, las prioridades están claras, lo que pasa que al final pues todos tenemos que ser conscientes de que lo que se venía, o sea, al final...
Sí.
Joder, nosotros además lo analizamos, porque veíamos a Italia, que llevaban ya un mes de confinamiento, llevaban un mes, que en Italia decían que iba para largo, y nosotros era 13 de marzo, y estábamos allí diciendo... Dios, esto
no, la semana que viene no estamos fuera.
Es que esto va a ir y fue de, pues venga, nos quedamos, porque claro, si yo me voy en casa que puedes dar charlas, puedes, ¿no?
Sí, pero estás mucho más limitado, claro.
Puedes comentar tus fotos, puedes recuperar fotos antiguas, contar cómo las has hecho, etcétera, pero no puedes hacer nada
en
vivo. Y bueno, al final resultó muy bien, la gente lo aceptó muy bien y todo funcionó de coña. Así que por esa parte todo fue muy guay. Fue complicado y fue duro, pero
sí, hombre.
Pero fue guay.
Qué guay. No, la verdad es que fue muy guay. Sí, lo que tú dices, que de cara de verte desde casa, no sé, me pareció muy guay, ¿sabes? Que yo qué sé, que al final, bueno, también renunciases a estar con tu familia para estar haciendo eso, ¿no? Durante todo ese tiempo, que es digno de alabar, vamos, desde luego.
Bueno, pues al final es tener un poco de empatía social, ¿no? O sea, es tener un poco... control del entorno y saber, ¿no?, que tú puedes hacer algo, pero dices, bueno, pones en equilibrio, ¿no? Dices, pues a poco que pueda hacer es más que cero. Y en ese equilibrio decides y surgió eso.
Sí, pues nada, muy guay. Enhorabuena por el trabajo porque muy guay.
Gracias.
Pues nada, Abel, que lo dicho, que muchísimas gracias por esta charla, por este rato.
Gracias a ti y un saludo a todos y ánimo, que somos fotógrafos y podemos con todo.
Sí, desde luego. Pues nada, un abrazo y seguimos en contacto.
Vale.
Hasta luego.
Chao.
Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Abel por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/138 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor dejad una valoración o un comentario y suscribiros, que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.